Saludos, Julito. Un fuerte abrazo hasta Bogotá, Colombia, un país que quiero muchísimo, extraño mucho. Algunos le dicen la refrigeradora de Colombia, la nevera colombiana, ¿verdad? Ya no tanto, ¿verdad, Julio? Placer en saludarte.
Igualmente, Piquico, déjeme decirle así, así lo conocí, así le seguiré diciendo, Piquico.
Así es, así es. Muchas gracias.
Un abrazo a la distancia y sí, no, pero ya Bogotá, mira que ya que vaya uno sale aquí así, mire, hasta remangado porque los tiempos han cambiado mucho.
Sí, eso me decía nuestro amigo en común, Popeye, muchas veces que ya el tiempo ya ha cambiado mucho. Sí. Ya conocimos hace un ratico al futuro campeón colombiano, ¿verdad? Ahí está la nena. Un fuerte abrazo a ella. Bueno, primero que todo, quisiera decirle a la gente que he invitado a Julio Bernal, alguien que conozco hace muchos años, alguien que he compartido ciclísticamente. Ha sido mi adversario como ciclista cuando estaba en los equipos que él ha venido a representar acá y fuera de Costa Rica, que me lo he topado en México, en Guatemala, en Venezuela, Colombia, hasta por Argentina nos hemos visto. Y Julio es una persona que ha venido a Costa Rica y el tema que nos trae el día de hoy le compete mucho porque él vino como ciclista en muchas ocasiones, vino a disputar Vuelta a Costa Rica y también vino como entrenador a dirigir equipos acá en Costa Rica. Y lo que queremos es hablar sobre lo que anunciamos, sobre lo que era, si hace falta que los equipos costarricenses se refuercen con corredores extranjeros y concretamente colombianos, que son los que nos han subido el nivel. Pero antes de que Julio entre a participar, yo quisiera ponerlos en autos a los amigos que poco a poco se van a ir conectando y que sé que este programa lo van a ver posteriormente y que le van a poner muchísima atención, porque esto fue una disposición que se tomó a partir del 2005. Pero déjeme decirle que desde 1980 en Costa Rica se comenzaron a incorporar ciclistas, Julio, básicamente colombianos a reforzar. Para 1980 había un equipo que se llamaba Recope y vino un mexicano que se llama José Luis Castañeda, que sigue muy activo en las redes sociales, un mexicano que de vez en cuando se comunica con nosotros. Pero ya para 1980, imagínese cuántos años de que vienen ciclistas extranjeros a reforzar a equipos costarricenses. Ese mismo año Metalco trae a Alfonso Tovar y el Globo trae al mexicano Marco Antonio López, cuando se inicia el Globo allá en 1980. En el 81 Metalco trae al colombiano Alfonso Tovar. En el 1982 el mismo Globo trae a Héctor Patarroyo. Héctor Julio, alguien contemporáneo, un poquito menor que usted, pero que usted lo conoce bastante bien.
Héctor Julio.
Correcto. Ese mismo año San Colosal trae a su hermano, a Carlos Patarroyo. Y el Globo B trae por primera vez a un francés que se llama Olivier Luxembourg. Para el año de 1983, Albacén González trae a un corredor pequeñito, un gran escalador, de allá del Tolima, Alirio Chisabas. Metalco trae,
sí, gran amigo.
Metalco trae a Manuel el Jumbo Cárdenas. San Colosal B del año 83 trae a Hernán Díaz Monroy. El Globo, por su parte, el mismo año, el año 83, trae a Héctor Patarroyo con su hermano Carlos Patarroyo y, óigase bien, Heriberto Urán, que hace podio en ese año, tercer lugar en la Vuelta a Costa Rica. Metalco trae a Antonio el Tomate Agudelo. En 1984 no se registran refuerzos para la Vuelta a Costa Rica, ni tampoco en el año 85, la Vuelta del 84 que gana Oliverio Cárdenas y en el 85 que la gana Néstor Freddy Barrera, este gran amigo que está ahora por Antioquia trabajando con el ciclismo colombiano por allá. Para 1990, RCDA, un equipo que se formó muy fuertemente y que gana Vuelta 90 y 91, trae a Edgar Chiriquí Sánchez y a nuestro recordado amigo Hernán Patiño. Ya a partir de los 90 se daba una guerra de marcas importantes en Costa Rica, donde lo que se quería era que independientemente que ganara el corredor de la nacionalidad que fuera, quería que la marca ganara. Ahí es donde usted entra también a jugar en esta nueva incursión de ciclistas colombianos en Costa Rica. Nos acordamos, por ejemplo, de Julio César Rangel en el Globo, en Epizza como Álvaro Lozano, en Dos Pinos a Julio Bernal, el que tenemos el día de hoy aquí al frente, también se acercó un poquito Álvaro Sierra con el equipo de Dos Pinos. En Videovisión vino Israel Ochoa, que se llevó la Vuelta Ciclística a Costa Rica. En Almacén González, como lo dijimos, Alirio Chizabas. Y en el Metalco, alguien que fue importante fue el Tomate Agudelo. Así que, Julio, no es nuevo que en Costa Rica vengan corredores a participar. La pregunta es, y se la hago concretamente, ¿es bueno que se nutra el ciclismo costarricense nuevamente para poder llevar el nivel que desde mi perspectiva como entrenador ha bajado?
Bueno, primero que todo, gracias. Gracias por invitarme ahí, sobre todo a este tema que siempre me ha fascinado y me ha encantado. Viéndolo desde la parte de, como ciclista colombiano que fui y que representé en muchas ocasiones a empresas de Costa Rica, llámese como Ciudad Nike, Copia Global, Hotel Herradura, Hotel Barrio, Restaurante Tiffany y muchos otros, como Dos Pinos no se los puede quedar.
Claro.
Y esto ha hecho, y esto lo que se hace es que, desde mi punto de vista, no solamente el ciclismo costarricense, sino a nivel América, así sea el mismo colombiano, necesitamos de ciclistas extranjeros en equipos nacionales. Aquí nomás en Colombia, Oscar ya vino a marcar una pauta y una,
cierto,
un nivel tremendo, porque es un ciclista netamente consagrado, y eso ha hecho que el nivel del ciclista colombiano que corre aquí dentro de Colombia, pues ese nivel suba. Es así como hace pocos días pasó la Vuelta a Colombia y un sub-23 le ganó precisamente a Sevilla la Vuelta a Colombia. A un ciclista que, a pesar de los años que tiene y a quien admiro mucho y respeto mucho por su profesionalismo, cuesta ganarle. Eso mismo hace que, igualmente en Costa Rica, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, porque también estuvimos en Perú, en México, con equipos de cada una de estas nacionalidades, pues obviamente que el nivel del ciclista nacional de allá de donde se va a correr la vuelta, pues obviamente que crezca. Voy a hacer voy a trasladar años atrás, en el año 96, cuando nosotros fuimos a competir por primera vez la Vuelta a Costa Rica, en el caso mío, que fuimos en el equipo por el que yo corría, corrieron 3 franceses y 3 colombianos, Luis Espinosa, Alveiro Giraldo, Philippe Pourier y bueno, y otros que se me escapan el nombre.
Antonini, creo, me acuerdo.
El nivel de ciclismo costarricense, déjeme decirle que estaba a la par con el nivel del ciclismo colombiano.
Cierto.
Tanto así que aquella vuelta la gana Luis Morera. Segundo quedo yo, pero nosotros íbamos a reforzar equipos de allá, pero mire, veníamos del equipo de Manzana Postobón que corríamos por todo el mundo. Y llegar a Costa Rica y encontrarnos con Lico Ramírez, con Luis Morera, con Marconi Durán, Pablo Araya, Fallas y todos estos ciclistas, para nosotros era decir, pues pucha, no, eso de que vamos a ganar con una pata, jamás en la vida. El ciclismo costarricense, después de que lo que usted dice en el año 2005, bajo la administración de allí, de la presidencia de la federación, suspende que los equipos nacionales se refuercen con extranjeros, he visto que bajó el nivel. Y se lo voy a decir aquí así, porque muchos de los que nos están viendo dirán, pero de pronto, ¿ustedes de qué hablan? Si Colombia ha seguido viniendo a competir en Costa Rica y muy pocas veces volvió a ganar la vuelta, ¿sí? Pero es muy sencillo. Cuando nosotros nos contrataban para competir y para reforzar un equipo costarricense, nosotros nos preparábamos como si fuéramos a correr la vuelta misma con un clásico RCN.
Claro, eso era.
O una carrera de plomo. Nosotros nos preparábamos para eso. Ahora, ¿qué pasa con el equipo, con los equipos que van en representación de Colombia? No van con la misma ansia de ganar, porque resulta que están en una temporada atípica para el ciclismo colombiano, como lo es diciembre. Entonces se levanta el pie por ahí el 15 de noviembre para comenzar cuando se reforzaban los equipos extranjeros, los equipos ricos.
Así es, Julio. Hay un tema que es importante y quiero ponerlo porque para que no crean que estamos ignorando un tema reglamentario. Todos sabemos que Costa Rica goza de una categoría que es la 2.2, una categoría que no le permite tener corredores que vengan a, valga la redundancia, a correr de la noche a la mañana. Tienen que estar debidamente inscritos con un procedimiento en la licencia, que esté inscrito en el equipo, haber renunciado al otro equipo, o sea, tiene un procedimiento. O sea, no significa que estamos desconociendo, porque puede ser que alguno aparezca diciendo, no, es que lo que están hablando es tontera porque no se puede correr. Yo quisiera que me dé su opinión. ¿Se puede o no se puede, Julio, correr?
Bueno, hace 2 años, la última vez que estuve en la Vuelta, fue la del año pasado. Estuve en la Vuelta al Táchira con el equipo mío. Y en el equipo en el que yo, sabiendo que la Vuelta al Táchira es 2.2 UCI, el equipo mío estaba reforzado con ciclistas de diferentes nacionalidades. Tenía 2 ciclistas dominicanos, Adrien Cruz y Ismael Sánchez. Tenía 2 ciclistas venezolanos, que eran Rivas y Anderson Paredes. Y tenía 2 ciclistas colombianos. Era un equipo siempre me caracterizado por darle la oportunidad a ciclistas de otras partes. Cuando yo llegué allá, el reglamento pues dice muy claro que mientras el ciclista no esté inscrito en un equipo continental, pues él puede reforzar otro equipo en el cual vaya a correr. Entonces usted sabe que tanto Costa Rica, Colombia o el país que sea, son muy pocos, son contados con las manos, con los dedos de las manos, los equipos continental o continental profesional. Aquí en Colombia, por ejemplo, continental profesional en este momento creo no hay, ¿sí? De pronto no estoy seguro si el equipo Colombia Tierra de Atletas, de resto son equipos continental, pero que si usted va al fondo, son equipos continental para correr aquí en Colombia y quizás para correr el Tour Colombia, porque de resto, pues me perdonará la federación de acá y me perdonarán los equipos, pero no van a ninguna parte a correr, a excepción del Colombia Tierra de Atletas, del Medellín y para de contar, porque sí. No van a otras partes.
Sí, lo más a Venezuela, Vuelta al Táchira.
Exacto. Yo hace 8 días estuve hablando con el comisario, con uno de los comisarios que va a ir la Vuelta al Táchira, y precisamente yo le decía a él, le dije, comisario, yo estoy invitado a la Vuelta al Táchira. En este momento acabo de pasar un problema. Unos ciclistas venezolanos y colombianos no pudieron correr la Vuelta al Ecuador porque no les permitieron a los extranjeros hacer parte de equipos nacionales. Bueno, él dijo, lo que pasa es que cada federación es autónoma de hacer, digamos, que los estatutos para permitir si corredores pueden correr su vuelta grande, pueden correr otra serie de carreras, pero la vuelta grande de ellos, que es 2.2 como la Vuelta a Ecuador, pues no les permitieron, pero eso lo hace la federación, no necesariamente la UCI, tengo entendido. Ahora, política en la Vuelta al Táchira, yo le pregunté muy enfática y directamente al comisario, yo puedo presentarme a la Vuelta al Táchira sabiendo que este año, el año del COVID, no corrí nada, porque hacer una temporada tan apretada en 2 meses es imposible, y económicamente no salimos bien librados del todo. Entonces, le digo, no tiene usted ningún problema. Si los ciclistas que usted va a llevar a la Vuelta al Táchira no están inscritos en un equipo continental de carácter aquí en América, no tiene ningún problema. Eso fue la respuesta del comisario. Usted no tiene ningún problema en presentar su equipo.
Claro.
Independientemente de dónde sean los ciclistas.
Claro, Julio, le entiendo perfectamente. Ahora bien, me desvió un poquito el tema. ¿Usted cree que para el ciclismo costarricense, usted que lo vivió, usted que participó, que dirigió, que fue parte de él, usted siente que el nivel ciclístico de los años 90, cuando usted formó parte de los equipos que estuvo en Costa Rica, el nivel subió con la llegada suya y, como le mencioné, de de Álvaro Sierra, de Julio César Rangel, de Vanegas, de Johnny Ruiz, de, en algunos casos de Hernán Darío Muñoz, de Raúl Gómez, por ejemplo, para mencionarle algunos de los que participaron y ayudaron a subir el nivel ciclístico, o el aporte fue, como me lo mencionan algunos, Julio, que fue simplemente a ver qué se ganaban en Costa Rica, económicamente hablando.
A ver, lo que pasa es que te dicen que a ver qué se ganaban en el ciclismo costarricense, pues hombre, pues para eso se prepara uno, no nos hablemos mentiras.
Claro.
Nosotros nos pagaban una plata, obviamente, porque podía competir, podía reposar. A mí, por ejemplo, me hacían la charla técnica y me decían, ese es el ciclista que le vamos a trabajar, es un ciclista costarricense, pero resulta que comenzando a subir el Cerro de la Muerte en la Cangreja ya no íbamos, ya no iba el costarricense. Entonces tú me decían a mí, no, usted, jale para allá, para adelante.
Eso
para
lo viví yo.
Porque tampoco vamos a sacrificar la carrera, estamos representando una empresa.
Así es.
Le voy a poner un ejemplo aquí a ti. Le voy a decir, el ciclismo costarricense de aquella época a nivel nacional, y me atrevería a decir que a nivel internacional, subió mucho su nivel, subió demasiado su nivel. Hoy en día ustedes tienen dos ciclistas para mostrar en este momento que Amador y Kevin Rivera.
Así es.
Pero yo me acuerdo que en aquella época estaba un ciclista como Nico Ramírez que iba a correr a cualquier parte, Montapay o tal, y era un caballo para caminar de verdad, y era aguerridos.
Así es.
Estaba Marconi, estaba Luis Araya, Luis Morera, Chapulón Bonilla, Henry Rabe, el hermano de Amador, ¿cómo se llama? Que se olvida.
Iván.
Se me da el nombre. Jorge Cotto, ¿sí?
Así es.
Warren Calvo, Chut, aquí estuvieron mucho. Mire, le voy a decir algo. Yo en mi casa tuve el equipo Dos Pinos de aquí en Colombia.
De acuerdo.
Y trajeron a muchos en aquella época que se llama Juan Carlos Rojas.
Así
muchachito. Juan Carlos Rojas, que es un hijo de Costa Rica, un ciclista que se crió, se hizo en Costa Rica. Pero Colombia, en esos 15 o 20 días que ellos estuvieron aquí, se dieron cuenta qué era lo que tenían que hacer, el fondo que tenían que hacer y la mentalidad del ciclista para poder llegar a donde cada uno de ellos quería llegar. Aquí se entrena porque el ciclismo acá es uno de los deportes nacionales. Nos han venido y nos han ganado, no solamente los Sevilla. Desde la época de los años 50, aquí vino José Bellaer,
sí,
ganó. Vino José Gómez del Moral, ganó. Después pasó Oscar Sevilla, llegó Rujano, nos ganó. Vino Richard Carapaz, Caicedo y otros ecuatorianos, y nos han ganado. Cuando nos han ganado, los mismos ciclistas colombianos acá les ha tocado ponerse las pilas porque el jalonazo de orejas, tanto en la Federación de Ciclismo como en sus respectivos equipos, ha sido fuerte. Y les han dicho, ¿cómo puede ser posible que viera un ecuatoriano así, que no lo conocía a nadie, que se llama Richard Carapaz y les gana? ¿Sí? Richard Carapaz viene acá, gana y de aquí da el salto para Europa. Y miren la calidad de ciclista que es, ya ganó el Giro, fue segundo en la Vuelta, y déjeme decirle que ahí no va a parar.
Claro.
¿Sí? Entonces, todo se beneficia. El ciclismo costarricense, usted me hace la pregunta, yo le voy a decir, sí, el ciclismo costarricense a nivel local se estancó desde que suprimieron que equipos nacionales se reforzaran tanto de colombianos como de venezolanos y hasta de mexicanos, porque por allá estuvo Miguelito Arroyo.
Sí, estuvo con nosotros también corriendo, ¿cierto? Mire, Julio, hay veces que, y le voy a contar una mala experiencia que yo tuve cuando estuve comentando para una emisora de radio, Teletica Radio, y entré a un supermercado y me encontré, venía con José Alejandro Steller, y ahí, ¿no?, cuando vea esto, o si lo está viendo, se va a acordar bien, y me topé a una familiar de un ciclista que yo hablé por su rendimiento. Y se volvió y le dijo la señora, mire, a usted le quiero agradecer, lo quiero felicitar por sus comentarios, pero a usted, me señaló a mí, me dijo, a usted no, porque usted no habla bien de esta persona. Entonces muchas veces la crítica constructiva, que lo toman a personal, o sea, yo amo el ciclismo costarricense, yo creo que por mis venas hay bicicletas, hay cadenas, hay bielas, hay de esto. Y nada más me encantaría que nuestro nivel estuviera como lo estuvo hace muchos años cuando yo lo pude ver. Déjeme decirle también, Julio, que muchas veces, este tema lo he hablado hace pocos días con Pablo Araya, y él sufrió mucho en carne propia porque los recursos que generábamos nosotros, muchos iban en la contratación de ciclistas. Y él me decía, Kiko, es que yo no crecía en esa época, tenía que estar a la disposición de los extranjeros que venían. Entonces yo le decía, pero también era culpa suya, era culpa mía, porque no nos preparábamos a conciencia, porque sabíamos las motos que iban a venir, y si usted no iba a responder, ellos tenían que responder. Entonces se creó esa nube que se decía, mire, es que los colombianos se volvieron mercenarios, porque vienen y se llevan la plata, y este es lo que yo quiero llegarle. Para nosotros en Costa Rica, aquí no hay equipos de ciclismo, prácticamente hay uno, dos equipos, tres equipos de ciclismo es lo que yo puedo decir, como, y cuáles sino dos, en el sentido de que están con una estructura como los equipos que usted y yo conocemos. Se han armado grupos deportivos que tienen el fin común de ir a las carreras y participar bajo un sponsor, pero aquí ya no se pagan salarios, aquí muchas veces hasta los mismos colores tienen que poner las inscripciones, prácticamente se tienen que pagar los uniformes en una gran mayoría. Y esto es una crítica constructiva, no me lo tomen a mal para que después no me invadan con montones de mensajes negativos. Es simplemente que yo vi una época del ciclismo costarricense donde teníamos buenos corredores, buenos patrocinadores y unas estructuras muy buenas. Yo creo que sin cacao no hay chocolate, y tenemos que montar los equipos, y los equipos van a apostar en el ciclismo siempre y cuando hayan carreras y hayan movimientos ciclísticos. Eso es lo que yo estoy abogando en este momento, porque lamentablemente no tenemos, o sea, no tengo la cara para ir a pedir un patrocinio cuando no tenemos ni siquiera las carreras, por el tema que sea, COVID, carreteras, huracanes, lo que pase, pero necesitamos levantar equipos de ciclismo los cuales quieran invertir y poder atraer los ciclistas, Julio.
Eso, lo que pasa es que criticar desde la parte de afuera es muy fácil. Es como cuando se ponen a criticar a los ciclistas latinoamericanos en Europa, que porque no ganaron esta vez, pero no se ponen a pensar que detrás de ello muchas veces hay un... Usted que es director técnico, yo que muchas veces juego a ser director técnico, sabemos que las marcas lo contratan a uno como técnico y muchas veces le imponen la persona. Entonces allá como que nos atan un poquito de brazos. Nosotros le transmitimos eso a los ciclistas hacen lo que nosotros le decimos. Y muchas veces, pues en este juego, entre comillas, juego del ciclismo, pues tenemos que trabajarle a que soy de persona. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. En cuanto a lo que usted estaba mencionando, Lítica, y por eso me desvío del tema, es lo que suenan las marcas. Hoy en día es muy cierto, yo sigo muy de cerca el ciclismo de ustedes. Y ustedes se mantienen con dos marcas en este momento en el ciclismo. Pero cuando yo fui por primera vez en el año 96, eran demasiados los equipos que había. O sea, y eso que los equipos eran de a seis, pero se podía contar que mínimo unos 10 equipos. Contando que de pronto, por ejemplo, ustedes los de Globo llevaban dos equipos, que Pisa llevaba dos equipos, que Festina, que el gas, el supergas o algo así que era por allá, no sé de dónde, que Ciudad Neyli, que bueno, otro, ¿cómo se llama? Videovisión, Videorán.
Con la que ganó Israel Ochoa la vuelta.
Entonces, los patrocinadores que se meten la mano al bolsillo e invierten, pues muchas veces ellos dicen, a mí sí, me importaría ganar con un costarricense, claro que claro, sí, me gustaría ganar con un costarricense. Pero si el costarricense me falla, porque no ha entrenado de la forma que están entrenando estos otros, pues me toca ganar con el extranjero. Y eso no lo estamos hablando de que eso es en el equipo costarricense, porque el equipo, vamos a llamarlo aquí así, miremos los equipos Pro Tour, son 22 equipos Pro Tour que hay, ¿cierto? 22 equipos.
Así es.
Y no conozco el primer equipo Pro Tour que sea de X país, que la mitad de sus corredores mínimo no sean extranjeros. Entonces los criticamos a ellos porque también tienen en sus filas corredores extranjeros. Si nosotros, que hay en Rivera, corre con el Androni. Amador corre con el Ineos. Y acaso el Ineos no es de Inglaterra. Y entonces diríamos, entonces, ¿qué hace Andrea Martorell aquí? Pues claro, no, esas mismas puertas que nos están abriendo allá en Europa para los ciclistas costarricenses, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, porque argentinos también.
Así es.
Entonces, esas mismas puertas también nosotros en nuestros países, en nuestros medios, se las tenemos que abrir también a extranjeros. Aprovechemos lo que les voy a decir. Es que ahora los equipos se alimentan con 8 ciclistas. Antes eran con 6. Contrataban 2 extranjeros, eran solamente 4 costarricenses los que corrían. Hoy en día pueden contratar a 1 o 2 extranjeros, no voy a decir que a colombianos, extranjeros.
Sí, sí, sí.
Pero siempre quedará el campo mínimo para 6 costarricenses. Aquí en la Vuelta a Colombia, Clásico RCN, y aún en la Vuelta a la Juventud y Vuelta Ciclística Femenina, se contratan ciclistas de afuera. No le ponen problema a ningún equipo, siempre y cuando el ciclista extranjero no registre y no esté registrado en un equipo de afuera.
Bueno, yo debo declarar, a, Julio, yo debo de aclarar ahí y agradecerle públicamente, porque usted es de los que a mí me ha abierto las puertas cuando le he solicitado que me foguee corredores de los que yo dirijo allá en Colombia, y usted me ha buscado, si no tiene la posibilidad dentro de sus estructuras, me ha buscado la alternativa para que mis corredores puedan viajar. En el caso que tuvimos este año para la Vuelta de la Juventud, que usted muy gentilmente me ayudó, pero por las circunstancias de la pandemia no pudimos viajar a Colombia. Y eso es lo que andamos buscando los que dirigimos, o sea, porque al fin y al cabo los corredores, en el caso mío, que lo que pretendo es que den un salto y que crezcan deportivamente y que salgan de Costa Rica. Creo que ese es el sueño. Julio,
no vayamos, perdón que le diga, lo interrumpa en este momento. Costa Rica, al igual que Colombia, somos un país futbolero más que ciclismo, ¿sí? Y el mejor ejemplo lo tomamos en nuestro medio del mismo fútbol. Voy a hacerles una pregunta a los costarricenses que en este momento están viendo y de pronto están pensando, dicen, no, pero es que al traer colombianos o venezolanos le van a quitar la posibilidad a un costarricense. Vamos a llevar eso entonces. ¿Cuántos equipos de fútbol son en Costa Rica y en cuántos de esos equipos hay jugadores extranjeros? Llámese argentinos o donde sea. ¿Sí? Hasta técnicos.
Así es.
Hasta técnicos extranjeros. Entonces, esto es una cuestión que para volver otra vez a que el ciclismo turco eche otra vez hacia arriba, más, porque en este momento están arriba, tienen 2 corredores, pero ustedes pueden crecer más. Bueno, ustedes tienen, yo cuando voy allá a trabajar, que distribuyo mi ropa, y cada vez que voy por ahí me encuentro con una carretera, pues pucha, yo por aquí, ¿por qué no me metí cuando yo venía a entrenar por acá? Si es que esto es muy re duro.
Claro.
¿Sí? Entonces, ya que tienen esa vocación, tienen una altura que no es tan fría, pero tampoco es tan caliente, sino una...
No, aquí hay las condiciones.
Unas alturas muy, muy propicias, pues aprovechenlas, entrenen, pero foguéense. Yo pienso que la mejor manera de uno rendir y de uno crecer de verdad es foguearse con los mejores.
Claro, no con, por supuesto.
No con personas que me ganen, personas que yo les gane, que yo les pueda ganar con un pie. No, ese no me sirve. Sí, no, la verdad es que yo le digo a mis pupilos, venga, ¿cómo les fue el entrenamiento de hoy? Muy, profe, muy bien. Ah, entrenó solo, ¿con quién? No, entrené con tal. ¿Y cómo le fue? Le saqué como 15 minutos, usted ya sé quién es el otro. Yo, no, hermano. Mira a ver si cuenta por ahí con Oscar Sevilla, hermano, y dígame que perdió 10 minutos, quedó más contento. Sí,
claro.
Porque está entrenando con alguien de perrenque, alguien que es un campeón, no una persona que está saliendo.
Sí, Julio, déjeme decirle que cuando venían ustedes en los 90s, el tema era más un juego de ajedrez, porque en el caso de nosotros del Globo, me imagino que la gente de Pizza Hut y la gente de Dos Pinos, en ese momento, para mencionarles los que más figuraron como equipos grandes en esa época, nosotros teníamos que estar muy pendientes a quién traía Dos Pinos y qué condiciones, y averiguar en Colombia cómo venía Julio Bernal y cómo venía Álvaro Sierra y cómo venía Daniel Bernal, que eran los que traía, y por el otro lado yo estar muy pendiente qué traía Álvaro Lozano, qué había corrido, qué había ganado, y ellos investigando si Popeye a dónde fue, cómo lo hizo, o Vanegas, o si Muñoz en Colombia, cómo estuvo. Entonces era un tema estratégico. y no solo los poníamos a pelear con los extranjeros contra extranjeros, sino, bueno, ¿qué ventajas tengo yo con Pablo Araya contra Lico Ramírez o con José Adrián Bonilla o con Marconi Durán, enfrentándolo con Alemán Sánchez, con Deiber Esquivel, con Juan Carlos Rojas? Entonces era una pelea muy, muy, muy estratégica, muy rica, donde crecíamos todos, Julio. Deportivamente el ciclismo costarricense subía. Un segundito, sí. Julio, perdone para seguir, porque aquí viera que tengo un montón de mensajes para no dejarlos ahí. A don Guadalupe Jara, hasta Turrialba, un fuerte abrazo. Álvaro Castro, que es un periodista de Canal 8, que tuvo una lesión, le mando un saludo muy fuerte. Don Emerson Cortés, que es de la zona sur, de Osa concretamente, me dice: no es lo mismo tener al extranjero en tu equipo que competir contra él, porque tenés que prepararte para que no te quiten los campos que quedan para nacionales en el equipo. Eso sube el nivel del ciclismo. Me parece que es una muy bonita posición. Y aprender de la primera mano del que viene de afuera. Sigue don Emerson y nos dice: eso es lo que se ocupa, gente de afuera que venga a poner los pies en la tierra a los ciclistas ticos. Es una posición que también es muy razonable. Vinicio Hidalgo Prada nos dice: saludos don Julio, desde Coronado. Vinicio Hidalgo Prado. Jonathan Acuña, Cervicás, se refería al equipo aquel de Gas, que decía, el de Glauco Pinto. Sigue don Emerson y nos dice: eso dice Julio, eso que dice Julio es en todo el mundo. Vea el equipo israelí, solo son 5 israelitas y los otros 22 no son israelitas. Olman Rojas nos dice: como entrenador, ¿cuál sería la estrategia? Esto es para vos, Julio. Para buscar patrocinio y garantizar en no parse en Costa Rica el pan de cada, que es el pan de cada día. Eso es un tema que no hoy no nos reunimos para hablar de ese tema, Julito, así que perdóneme, pero
bueno,
adelante Julio.
Bueno, aprovecho de enviar un saludo a Vinicio, a Vini, un gran amigo de Coronado. Un saludo, Vini. Yo pienso que todo el mundo estamos estigmatizados por lo que acaba de decir el amigo, con la cuestión doping. Yo el mejor doping que conocí se llama empieza con la K. ¿Se me cree? La KM fue el mejor doping para mí. Kilómetros a la lata. ¿Se me entiende? Kilómetros. KM 191, 191 kilómetros de recorrido en cada entrenamiento. Cuando yo hablo de reforzar equipos, de equipos costarricenses con extranjeros, no hablo solamente para necesariamente llegar a la Vuelta de Quito o a la Vuelta a Costa Rica, no. Yo diría que desde antes de esas carreras, hay unos 5 meses antes, poner a la par los ciclistas que van a hacer refuerzos con el resto del equipo para los entrenamientos.
Claro.
Porque es que ahí donde van a ir a correr los 4 o 5 equipos que van a ir a correr, que la Vuelta a Nicaragua, que la Vuelta a Guatemala, que la Vuelta a Chiriquí, que la Vuelta a Panamá, que, bueno, carreritas que están en la zona y que se pueden hacer ya pensando en armar ya el equipo. De esta forma estoy seguro que los ciclistas suben. Yo tengo el nivel. Yo tengo una anécdota cuando por primera vez fui contratado en el ciclismo venezolano en el año 91.
Mira, para acordarle, Julio fue campeón de la Vuelta a Venezuela y Vuelta al Ecuador, para que los amigos que estén lo tengan claro.
Yo tuve la fortuna de ganar 2 vueltas a Venezuela seguidas, que fue la Vuelta a Venezuela del 91 y la del 92. La del 91 se la gané a Carlos Maya, y la del 92 a uno que al año siguiente fue cuarto en la Vuelta a España, que fue Klaus Müller. Entonces, pero cuando yo fui al ciclismo venezolano, que fui como gregario, en mi mente estaba que yo tenía, primero tenía empleo, porque esa era mi función, yo era un empleado del equipo, pero en mi mente yo no estaba quedarme como gregario, en mi mente estaba era salir adelante, y salir adelante porque a mí me dijeron aquí en la Federación Colombiana de Ciclismo: si usted quiere que nosotros lo ayudemos a meterse en un equipo grande aquí en Colombia, porque en ese tiempo era difícil, pero difícil entrar a un equipo colombiano, llámese Café, Colombia, Puesto, Monopoly, Malta, etcétera,
salga de aquí.
En Venezuela y demuestre. Demuestre allá. Y resulta que cuando yo llegué allá estaba Leonardo Sierra, Alexis Méndez, José Lindarte, los Villamizar, o sea, el Águila Campos. O sea, era una banda la tremenda de ciclistas venezolanos, que había más ciclistas venezolanos que era figura que en el mismo momento los mismos colombianos.
Sí, sí, sí.
Y cuando yo llego allá,
Leonardo Sierra,
el equipo, miro el grupo, voy al terreno de juego, como se dice, hago las primeras carreras como gregario, y después entonces por allá en una carrera me monto de líder, la gano, y le dice el técnico, bueno, se ganó esa carrera, usted va como segundo en el equipo, no hay problema, yo voy como segundo en el equipo, sí, salgo campeón de la Vuelta a Venezuela. Y al año siguiente fui como el número uno a defender Corona, y así como se dice, y pues ya tuve un equipo que me respaldaba. No me armaron un equipo, me armaron dos equipos en función a mí, y pues gracias a Dios ganamos esa vuelta. Pero todo va en la mentalidad del deportista. Al amigo que dice que de pronto al contratar extranjeros, los extranjeros van a venir a eso, no, va a ser la mentalidad del deportista.
Así es.
Y el deportista tiene que tener una mentalidad ganadora. No simplemente tener la mentalidad es que me voy a quedar como gregario. No, hermano, eso, despabilícese, o sea, despiértese.
Bueno, Julio, yo le podría decir a usted, con todo el respeto, que si no hubiera sido por el aporte de los colombianos que vinieron en esa época, que yo la viví muy cerca, el ciclismo de nosotros no hubiera crecido lo que debió haber crecido. O sea, el aporte ciclístico en los diferentes equipos fue muy importante para que los logros vinieran. Y le puedo mencionar concretamente, o sea, cuando nosotros ganamos la vuelta con Adrián Víquez, fue por el aporte de los hermanos Wilches, que se mataron para que Adrián Víquez ganara la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Y no me cabe la menor duda que cuando la ganó Federico Ramírez, el aporte ciclístico que le hizo Álvaro Lozano fue importantísimo para que ganara la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Creo que, ese aporte... Bueno, sí, perdón.
No, continúa el aporte de Lozano.
Perdón, Julio, no te escuché.
Continúa con el aporte de Lozano y después te doy otro ejemplo.
No, o sea, hubieron aportes muy importantes que a mí me marca muy bien este crecimiento que tuvo el ciclismo costarricense. Y creo que eso no podemos obviarlo. Cuando se dice de que, y este tema lo estoy hablando inclusive con ciclistas, para no comprometer, los guatemaltecos que estuvieron aportando también ideas sobre este tema, que me mandaron mensajes, a cual les mando un saludo, pero no los quiero comprometer, me decían, es que muchas veces nosotros nos marginábamos, pero el crecimiento que ellos tuvieron, y yo me siento también aludido, Julio, porque yo he sido contratado como entrenador fuera de Costa Rica. Entonces, no crea que este tema a mí no me salpica, no me pringa. O sea, yo también he sentido el ácido cuando he estado fuera de Costa Rica trabajando, y que mucha gente dice, este viene a quitarme el campo mío, y lo que venimos es a aportar.
Mire el aporte, hablando de aportes al ciclismo tico. Cuando yo fui en el año 96, el líder que hubo, o sea, una batalla muy grande a nivel ciclístico entre mexicanos, colombianos.
Ese fue Morera, la que ganó Morera.
Los mismos gringos. El líder que se montó en una de las etapas fue Raúl Gómez, de la Pixa.
Así es.
Un ciclista que han contratado, y resulta que se formó una fuga grande y todo el mundo se quedó atrás en estrategias de carrera, marcando la ficha grande que era
Raúl Gómez.
Raúl Gómez. Uh-huh. ¿Sí?
Me acuerdo cómo hoy.
Yo me vi beneficiado en esa fuga. Se vio beneficiado Luis Morera siendo compañero de Raúl.
Y el divino se vino en esa fuga.
Ese día gané yo, fue Cartago en segundo, quedó Morera en tercero, quedó Vanegas.
Correcto.
Nos vimos beneficiados, pero porque atrás prácticamente el equipo de la Pixa buscó su estrategia. Tengo el líder aquí atrás, un gran ciclista colombiano, me está llamando a una gran fija que se llama Luis Morera. Luis Morera ganó la vuelta. ¿Y de dónde es? Costarricense. Se vio beneficiado por el trabajo que por el trabajo estratégico que le hicieron ciclistas que habían contratado, pues,
extranjeros,
entre comillas, para...
Sí, yo me acuerdo muy bien de esa vuelta. Muy difícilmente, si esa situación de carrera, y espero que Luis Morera lo pueda ver este programa en algún momento, si esa situación de carrera no se hubiera dado, muy difícilmente Morera hubiera sido el campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Porque...
Y yo menos hubiera sido segundo.
Así es. No, muy posiblemente usted estaría vestido de campeón de la Vuelta de 1996, y no es su campeón de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Le manda un saludo Marco Salas, Taz, que está conectado con nosotros. Sí, el demonito, ahí un fuerte, un abrazo también a nuestro querido amigo Juan Carlos Rojas Villegas, que está conectado con nosotros, al expresidente de la Federación, sí, ahí está Juan Carlos, al expresidente de la Federación de Guatemala de Ciclismo, don Fernando Sosa, igualmente alguien que aportó muchísimo al desarrollo ciclístico, a ese cambio. Un día de estos hablaba con él por teléfono y me acordaba que junto con él, con algunos dirigentes, inclusive con William Morales, cambiaron toda aquella mala estructura que tenía el ciclismo guatemalteco y gozamos de lo que se tiene hoy en día. Marcaron el inicio. Julio, el tiempo, vea cómo va. Ya llevamos 42 minutos hablando de este tema. Quiero hacerle una pregunta concretamente. Ustedes como colombianos son los artífices de los triunfos de los ecuatorianos. Los ecuatorianos se beneficiaron de estar corriendo en Colombia, tanto que les prohibieron, ¿cierto?, participar ya abiertamente por allá. Pero ustedes sienten que ustedes son los principales artífices del desarrollo del ciclismo por allá.
Ellos estuvieron compitiendo acá. De hecho, hay un equipo que se llama Canapro, y en ese tiempo Canapro y otro y el Strong One, que les abrieron las puertas a los ciclistas ecuatorianos. Yo nomás en JB, yo tuve un ciclista muy bueno que ahorita corrió la Vuelta al Ecuador, es pupilo de Richard, y acá no es que se les haya cerrado las puertas, lo que pasa es que en las categorías menores se ha tratado de colaborarle mucho a ligas y a los clubes nacionales en las categorías menores. Usted sabe, digo, que una competencia de ciclismo, según la UCI, no permite más de 200 ciclistas.
Correcto.
Bueno, para que tengan una idea, en Costa Rica, y usted allí, ahorita en la pasada Vuelta a la Juventud, nosotros teníamos un equipo para llevar y nosotros quedamos por fuera. La federación hizo una excepción y permitió correr 240, pero wow, había 370 inscritos, preescritos.
370.
Sí. 360 ciclistas de categoría sub-23. La federación dijo, pues pucha, yo no puedo cerrarle la puerta a tanta gente, yo mejor permito que corran 240 y me toca con todo el pesar del mundo dejar de nadar afuera un poco. Así mismo, cuando se presentan a correr la Vuelta al Futuro, que son ciclistas hasta los 16 años, y la Vuelta al Porvenir, que es hasta los 18, se presentan fácilmente 250, 300 y quedan, siempre van a dejar por fuera. Dejar un margen máximo de 220.
Sí, es muchísima.
Entonces, en esas categorías, Vuelta al Futuro, Vuelta al Porvenir y un poquito la Vuelta al Futuro, han cerrado un poquito la brecha para beneficiar, en ese caso, al ciclista de formación. ¿Sí?
Claro.
En la Vuelta a Colombia, el clásico RCN y en las demás carreras del calendario, se permite que corra equipos reforzados con quien quiera. Aquí Caicedo, Carapaz, es como Carapaz manda pupilos de vez en cuando que se los fugue.
Sí.
Bueno, y los demás.
Sí.
Uno de ellos ganó, creo, si no estoy mal, ganó una Vuelta a Colombia.
Claro. Julio, pero a ver, yo me queda una duda. Esas vueltas nuestras, las 2.2, las famosas 2.2, ¿en qué nos beneficia? O sea, estar metidos en la nomenclatura. Ustedes están bien porque ustedes tienen una categoría 2.1 que excluye a un porcentaje muy importante del ciclismo colombiano, porque no, a no ser de que sean continentales, bueno, prácticamente todos en Colombia son continentales de ahí. Algunos equipos como el suyo que no tiene ese rango, ¿cierto, Julio? Pero la categoría 2.2, ¿en qué nos beneficia? Le pongo un ejemplo. el fin de semana, este domingo, el sábado, terminó la vuelta a Chiriquí. Y un equipo que llevaban a Christopher Jurado contrató a dos hondureños que fueron fundamentales para el triunfo de Jurado, el triunfo del panameño, que por históricamente, por segundo año consecutivo, el año pasado lo gana Archibald, este año Jurado, tienen dos panameños. Le repito, ¿de qué nos beneficia? Si siempre ustedes, por ejemplo, no tienen ese problema que tenemos los costarricenses. Ustedes clasifican a Europa y cogen una parrilla para los campeonatos del mundo muy buenas en las horas de salida, para los Juegos Olímpicos. Pero a mí, que me ha tocado oír con Juan Carlos Rojas, César Rojas y André Amador, siempre nos tocaba de últimos en la fila, porque los puntos no los tenemos. O sea, entonces, ¿en qué nos beneficia estar en una categoría 2.2? ¿En qué nos ayuda ciclísticamente?
Yo siempre también he criticado mucho eso y mucho la posición de la UCI con las categorías. Y realmente tengo que decirlo aquí abiertamente. Es más lo que no beneficia que lo que beneficia. Porque eso lo que hace es que un equipo puede mantener 12 ciclistas. Anteriormente los equipos eran alimentados por 20 y hasta por 30 ciclistas. Hoy en día dicen, tengo 12, ¿para qué tener tantos?
Así es.
Entonces, te queda demasiada gente por fuera de esas competencias. Yo lo digo porque yo pues he ido aquí nomás con los vecinos cuando se han podido hacer las carreras en Venezuela, la Vuelta a Venezuela y la Vuelta al Táchira. Que muchas veces los comisarios tienen que pasar informes de que se cumplió con los reglamentos, pero qué va, o sea, 2.2, ningún equipo continental, sino todos equipos armados a última hora. Así. El mismo JB.
Sí, sí.
Entonces realmente lo que uno va a eso, uno dice, pucha, ¿qué menos beneficia? Nos desfavorece a muchos de los países que estamos tratando de crecer el ciclismo. Bueno, Colombia no tanto, pero sí Costa Rica, México, Nicaragua, porque tengo un amigo por allá en Estados Unidos, es uruguayo, vive en Estados Unidos y tiene un equipo inscrito en Nicaragua. Sí. Daniel Ascondel y algo así.
Ajá.
Sí. Entonces, realmente lo que la UCI ha hecho en ese sentido es como que cerrar la brecha y formar un ciclista, digámoslo así, no quiero llamarlo, de categorías de elitistas.
Claro.
Porque no se van de otra forma.
Julio, yo creo que algo que ha beneficiado mucho al ciclismo hondureño es la frontera, que son vecinos, que son comparten frontera y que muchos ciclistas extraordinarios, que me acuerdo como lo de Atapuma, ¿verdad?, que son de aquella parte de fronteriza con el Ecuador, como Chalapú y muchísimos corredores. Creo que por el Darién, por ese paso del Darién que no existe con Panamá hacia Colombia, eso es lo que digo yo, y con todo respeto a los panameños, es lo que nos ha ayudado para que el Panamá no se salga de la órbita ciclística, si no Panamá estaría al nivel de ustedes por temas fronterizos, es prácticamente.
Pero no crea, porque por ejemplo política, bueno, también la parte política ha afectado a los venezolanos, últimamente pues no pueden pasar a este lado a competir.
Pero Julio, pero antes de que pasaran todos estos conflictos de la guerrilla y las cosas, Venezuela y exactamente ahí Cúcuta, que es al otro lado, es Táchira, el ciclismo venezolano se exportaba. Y hablemos de José Rujano, que ganó 3 veces la montaña en el Giro de Italia, ganó etapas, o sea, que era. Y desde que todos estos conflictos lamentables sociales que tenemos en esa parte, el ciclismo venezolano ha decrecido, ¿va?
Sí, ellos están pasando una situación difícil, porque por ejemplo, le diga la Vuelta a Venezuela, no invitaron a ningún equipo extranjero. Se redujo la Vuelta a Venezuela. En otra hora, cuando yo competí, eran 10 etapas a 5 etapas. Esa es la Vuelta a Venezuela hoy en día. La hicieron en 5 etapas y las hicieron prácticamente todas por las mismas carreteras, las mismas rutas.
O sea, y de vuelta. Así es. Julio, nos dice Álvaro Castro, el periodista que le comenté, y quiero que le ponga atención a esto. El aporte de los refuerzos extranjeros es inevitable y, sin temor a equivocarme, creo que los equipos y directores deportivos siempre fueron fieles a los ciclistas costarricenses, pero al ser un deporte de exposición para las marcas, siempre debían traer refuerzos de nivel para garantizarse el respaldo en caso de que un tico fallara, era lo que decías. Lico, campeón con un gran trabajo de Álvaro, aquí puso Álvaro Sierra, pero Álvaro Lozano, quien en fila de cal lo esperó pudiendo hacer otra cosa. Marconi Durán tuvo el respaldo hasta el final, pero faltando esos 12 kilómetros no pudo más y debieron garantizar la victoria con Rangel. Soy testigo de eso. De lo contrario, se le escapaba a Ladino, se las ganaba y era el más acérrimo rival. Creo que hay que dimensionar y entender las cosas como son, nos dice don Álvaro Castro.
Muy bien, muy acertado.
Le manda saludos Roy Rosales, también un joven empresario exciclista que estaba en Guapiles, ahora está por el lado de Liberia, así que le mando un fuerte abrazo a Roy.
Gracias, igualmente.
Pues nada, creo que Julio, lo que queríamos era conversar, porque había ese espacio entre si venían a estos países, Panamá, Guatemala, Costa Rica, concretamente, los ciclistas venían a llevarse el dinero. Yo no comparto eso, yo creo que el aprendizaje, y se lo digo a nivel personal, Alexander Sandoval, aprendí mucho de los Wilches, de Hernandario Muñoz, de Julio César Rangel, de Gregorio Ladino, de todos estos que compartimos conmigo, hasta mi querido amigo Eduardo Guerrero, el burro, hasta él aprendí bastante. Usted sabe bien quién es. De todos esos que vinieron a compartir y que nos abrieron las puertas. Entonces, yo creo que es importante como quitar la imagen de que fueron mercenarios y que vinieron a ganarse la plata aquí y allá, porque creo que el aporte que le hicieron al deporte, del que tanto queremos usted y yo, fue bastante fuerte.
Sí, indudablemente es que nosotros aprendimos demasiado también. Yo aprendí demasiado de ciclismo costarricense. Me pude enamorar del ciclismo costarricense y ahora que veo altos representantes en Europa, de Paco Barra y bueno, hace unos días Tomás estaba yo contando en el simulador y estábamos a hablar charlando por Tamar, por ahí. Otro día me encontré por ahí con Kevin.
Así es.
A Kevin no había tenido, pero en la Punta Táchira. Gran muchacho, gran ciclista.
Ganó etapa, estuvo por allá. Ese fue otro que nos fue a abrir mucho después de lo que hizo Joseph Chavarría, que creo que ese es el último gran triunfo que hemos tenido los costarricenses fuera de Costa Rica, como equipo, ¿verdad? Cuando lo hizo con la Junta de Protección Social y esa extraordinaria vuelta al Táchira.
Aquí en Colombia hace unos 4 años, cuando existía el Movistar Colombia, estaba un ciclista costarricense. No recuerdo cómo es que se llama él.
No lo ubico.
¿Perdón?
No lo ubico, Julio. Gregory Brenes, que estuvo en la estructura del Movistar, estuvo en Europa corriendo. También fue, igual que José Adrián, fue de los grandes corredores nuestros que estuvieron por Europa. ¿Estás por ahí, Julio? Ya volviste, ahí. Creo que estamos teniendo un problemita ahí con Julio. Vamos a ver cuando me hable, a ver si ya pudo ingresar y estar bien. Usted nada más me dice, Julio. No, creo que el aporte ha sido importantísimo el día de hoy con Julio, el tratar de que nos explicara un poco de eso, para esos ciclistas que no tuvieron la posibilidad de conocer en los años 90 cómo nos armábamos nosotros con el ciclismo colombiano. ¿Ya estamos, Julio, ahí? Creo que se nos está pegando por allá, Julio, y bueno, vamos a ver que en cuanto... Problemitas que normales, ¿verdad? Usted nada más me avisa si ya está conectado y... Ahí lo vemos, pero no tenemos el audio completo, Julio. Bueno, agradecerle a Álvaro Castro que nos...
Claro.
Ahí estamos, Julio, ahí estamos. Adelante.
¿Aló?
Sí, adelante.
¿Se agregó?
No, aquí estamos. Yo te estoy escuchando. Estamos ahí, estamos con un problemita por allá en Colombia del internet. Creo que es por allá. cuando usted ya con calma me avisa para, por lo menos ya para entrar a despedirnos, pues ya tenemos 55 minutos de estar conversando, un tema muy bueno, muy rico. Julio siempre nos aporta ideas importantes, él vivió mucho el ciclismo costarricense, un corredor, como les decía, que ganó dos vueltas a Venezuela, una vuelta a Ecuador, fue miembro del equipo de Manzana Postobón, y en Costa Rica pues estuvo muy ligado a algunos equipos que me acuerdo, como el de Jesucristo, como el de Ciudad Neyli, con el Hotel Herradura, o Marriott, perdón, o, sí, Copia Grupal también estuvo por ahí, Julio, y bueno, fueron equipos de marca que él estuvo muy, muy, muy de lleno. Creo que tenemos ahí un problemita de audio, Julio. Creo que vamos a despedirnos de momento. Agradecerte enormemente el tiempo que nos regalas. Estábamos pactando esta reunión, pero Julio estaba fuera de Bogotá y no tenía internet para tenerlo el fin de semana, pero gracias a Dios pudimos concretarnos el día de hoy y reunirnos y hablar un poquito de ciclismo. Así que voy a despedir, porque seguimos con problemitas de audio con Julio. Agradecerle enormemente la oportunidad que nos dio y esperemos que nos siga haciendo aportes a futuros programitas, que repito, aquí no somos periodistas, no somos simplemente personas que nos encanta el ciclismo y que lo comentamos. Esto va a ser retransmitido también en el podcast que tenemos, que se llama En Contrameta, que hemos estado llevando información. Ahora que viene la Vuelta Ciclística, que ya no viene, perdón, la Vuelta Ciclística a Costa Rica, vamos a estar retransmitiendo algunas cosas importantes. No sé si Julio me escucha por allá o para que te puedas despedir.
Muy poquito, ¿usted me escucha?
Yo le escucho perfectamente.
Bueno, no, Miguel, muchas gracias por la invitación. Espero que tengan una buena que está creciendo. Siempre lo llevo en el corazón. Desde que llegué a Costa Rica, pues, me encantó su país, me encantó el gallo pinto. Y bueno, siempre extrañaré la buena Costa Rica como ciclista y también la parte técnica. Me gusta.
Listo.
Así es que algún día nos veremos de inmediato.
Así es. No, y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias. Nada más eso que dice Colochos, claro, por supuesto, los norteamericanos que venían con Pizza Hut, cómo no recordarnos de Skip Spagenburg, de Chad Gerlach, de todos esos, inclusive Robert Núñez, que vino a Costa Rica y se quedó acá en Costa Rica, se enamoró y después se hizo campeón del mundo siendo costarricense, de Roger Bordavere, que adoptó la nacionalidad costarricense. Fueron extranjeros que también participaron y se quedaron con nosotros. Julio, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Espero vernos pronto, escucharnos pronto y mandarle un gran saludo a ese nuevo retoño suyo que tiene, ¿verdad? A ese nuevo ciclista que viene, bueno, ya está con nosotros, dale tiempo para que el apellido Bernal siga rondando por las carreteras colombianas.
Un abrazo y vamos, vemos el Dios primero que le guste el ciclismo.
Chao, que estén muy bien.
Chao, hermano, felicidades.
Listo, Julito.